Alabado sea Dios. Gracias, Jesús. Oremos en esta noche, mientras venimos otra vez al Señor y su palabra. Padre, venimos delante de ti esta noche. Señor Jesús, ayúdanos a no mirar al número de personas o ninguna otra cosa fuera, ninguna cosa externa que nuestros sentidos nos dicen. Pero Señor, sigamos la convicción del Espíritu Santo y pido, Señor, que bendigas y unjas tu palabra esta noche. Ayúdanos, Señor, a hablar aquellas cosas que solo te agradan. Deseamos, Señor, que si todo el mundo dice que lo incorrecto es correcto, eso no lo hace correcto. No es la opinión de la mayoría que hace algo correcto, sino es la palabra de Dios que es la verdad y lo correcto. Y oramos mientras estudiamos la Escritura, lo cual siempre se nos ha enseñado a hacer, es buscar en la Escritura y ver lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y oramos que tu unción sea sobre mí esta noche y tu bendición sea sobre mí esta noche, mientras nos encomendamos y estudiamos este mensaje. En tus manos encomendamos todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Tengo muchas escrituras que vamos a leer esta noche, pero para empezar, vamos a empezar con Mateo 17:11. Mateo 17:11. Una vez más siento como disculparme porque muchas cosas que estamos hablando son comunes para ustedes y ustedes ya lo saben. Siento como que es importante que todo pongamos bajo la perspectiva de la Escritura y hablemos de todas estas cosas, asuntos, y que sean claramente entendidas de la Escritura. Y el título que estoy hablando es el acercamiento escritural al mensaje de la hora, o la perspectiva. ¿Qué dice la Escritura al respecto? Porque al final del día a eso es lo que Dios está obligado. Lo que Él dijo que haría, a eso Él está obligado a hacer. No está obligado Él a hacer a lo que nosotros pensamos, o no está obligado a nuestra opinión o a nuestra palabra, sino Él está obligado a su propia palabra. Y entonces, como leímos en Mateo 17:11, vamos a leer qué dice la palabra. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahora hemos terminado bajo lo que fue el mensaje de Juan la semana pasada, y estoy hablando de esta visión de helicóptero porque eso es importante que entendamos. Ver cuando Dios describe las condiciones, cuando habla de la iglesia de la Odisea, Él habla de toda la edad. Él habla de la predominante condición que existe en toda la edad de la iglesia. Él no descendió y habló de este movimiento aquí o de otro movimiento y después dijo: ok, esto es lo que voy a decir acerca del movimiento del mensaje, o esto voy a decir del movimiento pentecostal, o esto voy a decir de lo que los bautistas están haciendo. Pero si miramos a estos grupos individuales, usualmente están enfrascados en sus propios problemas, están enredados a tal grado en sus asuntos que no pueden ver el bosque, sino lo único que ven es el árbol. Entonces es importante, para tener la perspectiva de Dios tenemos que estar alto, elevarnos. Así como el Espíritu, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, la Biblia dice, el Espíritu le dijo que suba. Y entonces, para tener la perspectiva de Dios tenemos que elevarnos y no solo estar enfrascados en la opinión de cada hombre, o cuál es el mensaje de la hora, o qué dice esto, o qué dice aquello. Si nos enfrascamos en eso, nunca vamos a tener una visión correcta, general del asunto. Una visión de helicóptero, cuando digo, quiero decir que el helicóptero te eleva, entonces puede ver el terreno global, general, y ves las principales marcas y ves los principales asuntos para la edad en la cual estamos viviendo. Entonces, eso es lo que la Escritura hace. Identifican cuáles son las reales cosas que la Escritura promete para el día en que estamos viviendo. Cuando oímos referencias de que tenemos que recibir el mensaje para nuestro día, el mensaje para nuestra hora. Recuerden, lo que estamos leyendo aquí es la palabra para nuestro día, pero no es un nuevo evangelio. ¿Es acaso un nuevo evangelio? No es una nueva enseñanza, no es así, pero en verdad es la palabra profética de Dios prometido para que sea cumplida en los últimos días. Entonces Jesús respondió y dijo: Elías viene primero. Entonces no podemos enredarnos en todas las diferencias y divisiones y movimientos, aún en nuestro propio movimiento, lo que llamamos el mensaje, o en movimiento pentecostal. Tenemos que decir, si en verdad queremos captar lo que la escritura identifica, lo que es el mensaje para esta hora, tenemos que regresar a la palabra de Dios, y tenemos que enfatizar lo que la palabra de Dios enfatiza, y tenemos que pararnos detrás y predicar lo que la palabra, la escritura ha identificado. Ahora, en esta promesa aquí, lo cual dice que va a venir bajo el ministerio de Elías, nos habla de restauración. Nos habla de restauración. Ahora, piensen en eso, y he predicado esto muy a menudo y lo siento, pero no es malo reforzar estos conceptos. Si hablamos de restauración, tienes que estar hablando de algo que existió una vez, pero ahora ha sido tan deteriorado que necesita ser restaurado a su condición original. Ahora, eso es completamente contrario. Recuerden, sin otra vez entrar en detalles, recuerden, el espíritu anticristo, para neutralizar lo que Dios prometió para nuestro día, va a ser algo distinto. Lo que el espíritu anticristo va a hacer es llevarte a algo nuevo, mostrarte algo nuevo. No te va a dar, en otras palabras, si hablamos de restaurar un modelo antiguo de los carros Ford, y alguien viene y te dice: espera un momento, ¿por qué quieres usar ese modelo Ford antiguo? Mira lo que tenemos, un Lamborghini aquí, un carro de carrera especial, deportivo. ¿No prefieres mejor tener este modelo Lamborghini que un modelo antiguo Ford? Y piensas, y de todas las cosas, los beneficios del Lamborghini, los tremendos misterios y revelaciones y nuevas verdades que han sido descubiertas, y la gente empieza con una fascinación espiritual y dicen: tengo que ver esa nueva verdad, esto es una nueva verdad. Pero en verdad, si quieres saber lo que en verdad es, tienes que regresar y ver lo que la escritura dice. La escritura dice restaurar. Ahora, Dios no puede decir restaurar aquí en una escritura y luego hablar de traer algo nuevo en otra escritura. Vamos a hablar de eso más tarde, mientras avanzamos. Ahora, el concepto de restaurar. Si vas a restaurar un modelo antiguo Ford y tú no puedes encontrar, por ejemplo, una parte en especial, tú no vas a ir a buscar por ahí por una moderna pieza para ver si puedes encontrar y ponerlo. Lo que en verdad vas a hacer es, vas a regresar a los mapas originales, los planos originales del auto, o sea, la palabra de Dios en nuestro caso, regresar a los originales planos y ver las especificaciones, y luego quizá vas a ir a una mecánica y vas a crear otra vez una réplica idéntica de esa parte. Y yo sé, quizá parece algo antiguo, la gente dice: estás tratando de vivir algo del ayer, del pasado, pero mi Biblia me dice que tengo que regresar y restaurar eso que Dios originalmente nos dio, no que yo pueda hacerlo. Pero ese ministerio siempre iba a ser un ministerio de restauración, regresarnos. En todo el mensaje oímos ese tema hablando, en cada mensaje. En una cosa que voy a decir es esto: yo creo, y el Señor nos perdone, y otra vez, no estoy tratando de exponer nada, pero en verdad creo que un nuevo concepto ha sido desarrollado que va bajo el nombre del mensaje y no podemos encontrar en ninguna parte donde el hermano Branham lo dijo. O podemos encontrar algunas citas aquí o allá y juntarlos quizá, pero no podemos encontrarlo en el mensaje porque no está ahí. Entonces, si regresamos a lo que en verdad él dijo, consistentemente, no una cita aquí o allá, pero si regresamos y cual consistentemente él dice, regularmente él dice, el tema es que tenemos que ser restaurados otra vez al original. Y la razón que tiene que haber restauración es porque cuando Jesús dijo, consumado es, el trabajo fue tan perfecto y tan bueno y tan correcto, él dijo, no quiero que añadan, ni que quiten nada, ni mejoren, regresen al original. Alabado sea Dios. Entonces, oh, esos dibujos y mapas están mal, no importa. Tú me dices que, por ejemplo, si Dios me dice que el modelo antiguo Ford me va a sacar de aquí, no me importa lo que mis sentidos me digan, tengo que tener un modelo antiguo Ford. Y si me dices que ese Lamborghini es la cosa que me va a sacar de aquí, yo creo que todo el mundo sabe lo que es un Lamborghini, un modelo de carro deportivo. Y si me dices eso, yo te digo algo, ese Lamborghini quizá una vez va a ir muy rápido y va a dar vueltas en esa curva y caer al abismo y matar a los ocupantes del carro. Y quizá ese modelo antiguo Ford va a venir suavemente y va a subir la montaña de Dios y lograr lo que el Espíritu de Dios diseñó para lograr en este día. Ahora alguien viene y dice, no me gusta el parachoque que tiene ese modelo antiguo. Es muy peligroso. Si golpea a alguien, es de metal y va a causar daño. Es mejor tener estos modelos parachoques de plástico moderno. Ningún restaurador lo va a hacer. Nunca harán eso. Buscarán en cada lugar donde venden las piezas para obtener ese original parachoque y quitar todo el óxido, quizá limpiarlo y restaurarlo y quizá cromarlo otra vez para regresar a su original y traer una total restauración. Entonces, para mí, cuando decimos que es el mensaje desde esta visión de helicóptero, es un mensaje de restauración. Regresen al original, que no puede ser mejorado y nada puede ser añadido ni quitado de ese mensaje original. Entonces, lo siguiente que este mensaje va a ser es en verdad revelar la señal del Mesías. Y hay otra escritura en Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y sabemos, algunas personas dicen, yo no creo que eso fue hermano William Branham. Pero lo que voy a decir es esto, la señal que Dios nos dio. Si regresamos a los tiempos bíblicos, vemos como Elías y Eliseo, y los profetas, particularmente Elías y Eliseo, vemos como ellos veían visiones constantemente y veían cosas secretas acerca de la vida de la gente. Aún los consejeros de los reyes, lo que hablaban en privado, Elías le decía al rey de Israel estas cosas. Entonces ese don fue manifestado en una forma menor en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento Dios dio dones a los hombres, fue multiplicado por el pacto de gracia. Pero cuando el Señor Jesús vino, encontramos a Él, mientras Él habla en la Biblia, Él dijo, yo no hago nada a menos que vea hacer a mi Padre primero. Y Él está hablando de visiones que Él tenía de Dios. Y esas visiones, Él veía cosas y los hablaba, así como la mujer en el pozo y muchos otros ejemplos. Y lo oímos en los cassettes donde el hermano Branham habla una y otra vez. En cada línea de oración él menciona esos ejemplos en la escritura para identificar las obras de Jesús que iba a ser manifestado en nuestro día. Ahora, cuando el ángel del Señor vino al profeta y le dijo exactamente lo que iba a hacer y le preguntó cómo estas cosas pueden ser, el ángel regresó a la escritura. Recuerdan, el ángel del Señor regresó a la escritura y le citó las escrituras, cómo el Señor, el ministerio del Señor Jesús había hecho esas cosas y cómo él también le iba a ser dado esa misma señal, lo cual fue en mi visión para cumplir Lucas 17:30, antes que sea quemado Sodoma y Gomorra, habla antes en eso, en los días de Noé y los días de todo eso, que iba a venir una señal que iba a ser manifestado antes de la destrucción de Sodoma, que lo cual fue la revelación de corazón de Sara cuando él estaba en el campamento y ella se rió y negó que se había reído. Y él dijo, tú lo hiciste. Y esa misma señal iba a ser manifestada, que fue manifestada a Abraham antes que Sodoma sea quemada. Entonces, ahora, yo sé que ustedes conocen estas cosas, pero solo quiero enfatizar una vez más y decir, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue basado totalmente en visiones de su Padre. Ahora, personalmente, y yo puedo estar equivocado, esto es mi opinión solamente, yo no creo que ningún otro ministerio, incluido Pablo y los apóstoles en esto, se manifestó tanto ese idéntico ministerio que fue, que estaba siendo operado por visiones de su Padre en Jesús. Ahora estoy hablando cuando él oraba por los enfermos y ministraba las necesidades de la gente, no necesariamente la predicación, porque creo cuando él predicaba, predicaba como cualquier otro pastor del Nuevo Testamento, tenía una idea del Espíritu Santo, regresaba a la Escritura y sacaba un sermón, y algunas veces quizá entraba en visiones, pero esas visiones fueron dadas mayormente para un personal ministerio y las líneas de oración y la sanidad de los enfermos. Así también como el ministerio, lo mismo que fue el ministerio de Jesús. Entonces, para mí eso es una increíble señal. Y entendemos, y tenemos que empujar los lados, árboles a los lados y subir por encima del bosque y decir, en verdad Dios hizo grandes cosas en este tiempo. Nunca jamás en la historia de la iglesia hay un récord en ningún lado que esto haya pasado antes, desde que el Señor Jesús estaba en la tierra. Eso es lo que la Escritura dice de Juan el Bautista. Él fue grande en los ojos del Señor. Este fue un ministerio grande. No hay duda de eso. Y lo que digo esto no es para minimizar el ministerio de nuestro hermano Branham de ninguna forma en su fe o en sus ojos delante de ustedes. Sino estoy diciendo, pongamos en un balance y en perspectiva de acuerdo a la Escritura. Solamente eso. Ahora, la cosa final fue la finalización del misterio de Dios. Eso fue otro tema. En verdad, el ministerio de Dios es identificado en la Escritura. El ministerio en singular, Dios se identifica en la Escritura como Cristo en ti. Y yo creo, esto es mi punto de vista, la finalidad, lo final de todo el ministerio, misterio de esta redención, es que nosotros nos convertimos en Él mientras Él se convierte en nosotros. Llegaremos a ser a su imagen y semejanza y la incorruptible naturaleza de nuestro Redentor, de modo que el misterio de esta redención sea terminado, el gran plan de sustitución se acabe. Pero hay grandes cosas que los reformadores no predicaron. Hermano Branham dijo, si Lutero estaría vivo en este día, él predicaría lo mismo que estamos predicando. Pero él no vivió, así que él tuvo su porción en la palabra de Dios, que fue permitido para su día, lo que él iba a predicar y revelar y poner los fundamentos para los que vendrían después. Y cada ministerio que tuvo triunfo construyó como base eso. Y finalmente, en los últimos días había algunas cosas que no estaban concluidas, como el bautismo en agua, la Trinidad y todos otros asuntos no estaban finalizados. Y entonces, hermano Branham vino para terminar con ese trabajo que no había sido terminado en el proceso de restauración. Pero no fue todo el trabajo, fue una parte. Entonces recuerdo, alguien dijo, nunca conocimos acerca de predestinación hasta que el hermano Branham lo predicó. Eso es absolutamente total ignorancia. Pablo predicó predestinación. Pedro predicó predestinación y lo creían. Los apóstoles lo creían. Las epístolas testifican de eso. Y los grandes reformadores, bajo el espíritu de la sabiduría del hombre, dieron grandes enseñanzas y exposiciones en la soberanía y la predestinación y la elección de Dios que nunca jamás has leído en algún lado. Y no quiero faltarle respeto a nadie, pero es mucho más profundo de lo que escuchamos, de lo que el hermano Branham nos enseña. Él simplemente añadió lo que Lutero y los reformadores habían dicho. Ahora no hacemos todo cierta o una cosa, sino cada uno tiene su parte. Ninguno de ellos hizo completo todo. Entonces, para mí, esto es una visión de helicóptero a dónde deberíamos estar yendo ahora. Si nos enfocamos en eso y dejamos el resto a un lado, estaremos bien. Entonces, no es un nuevo evangelio. Ahora, lo siguiente que voy a decir es, ahora, yo puedo hablar lo que el mensaje es y puedo tener la palabra hablada aquí y decir esto es el mensaje en este tema, esto es, dice el mensaje en esto aquello, pero condensémoslo a lo que la escritura dice y la dirección que cada mensaje que Dios envió a nosotros nos iba a llevar, nos iba a dirigir, y entonces vamos a tener un buen balance, una correcta visión del asunto. Lo siguiente que voy a decir es esto: ¿cómo recibimos este mensaje? ¿Cuál es la forma correcta de recibir este mensaje? En verdad. Y he tocado en estos temas antes, ya perdónenme una vez más. Yo en verdad encuentro como síntoma de este problema que tenemos cuando la gente habla entre ellos y hacen la pregunta: hermano, ¿cuándo creíste el mensaje? ¿O cuándo? Y es muy raro que oigas a la gente decir: hermano, ¿cuándo encontraste a Cristo? ¿Cuándo encontraste este precioso Redentor? ¿Cuándo conociste al Señor personalmente? ¿Cuándo te diste cuenta que tus pecados han sido perdonados? ¿Cuándo entendiste que estás limpio por la sangre? ¿Cuándo te diste cuenta que eres hijo de Dios? Ahora, digo algo. Eso debería ser el regocijo a nuestra alma. Eso debería ser el tema en el cual nos regocijemos. Ahora, yo agradezco a Dios que Él nos trajo al entendimiento de las enseñanzas y la predicación y nos trajo a su profeta. Pero lo más importante tema en todo esto es: ¿has encontrado al Señor? ¿Conoces al Señor? Para mí esto es lo esencial de todo. Hermano, ¿cuándo has sido salvo? ¿Cuándo el Señor salvó tu alma? ¿Cuándo ocurrió eso? Ahora, si quiero poner en términos denominacionales, es como decir: ¿cuándo te uniste a la iglesia bautista? ¿O cuándo te uniste a la iglesia pentecostal? Es lo mismo, aún peor. Nadie hace esa pregunta ahora en ellos, en esos grupos. Aún hoy ellos dicen: ¿cuándo has sido salvo? ¿Cuándo el Señor vino a tu vida? ¿Cuándo la transformación ocurrió en tu vida? ¿Cuándo Dios te hizo una nueva criatura en Cristo? Ven, algunas veces esto se mezcla y se confunde todo. Y que Dios nos ayude, y siempre ha sido de esa forma. Entonces ahora, para tratar de entender esto, ¿cómo recibimos el mensaje en verdad? ¿Cómo en verdad recibimos el mensaje y lo creemos? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el proceso? Y esto para mí es importante, porque ahora, en la Biblia, hay dos palabras que es usada para describir a la palabra, para definir palabra. Uno es logos y otro es rima. En el diccionario griego y el hebreo de palabras dice: el logos es la expresión de una idea, es como un concepto, una idea. Es un concepto, una idea, un algo. Y la rima es algo que es hablado, lo cual está hecho en escritura o es hablado. Eso significa. Ahora, nosotros podemos tener la rima de la palabra, pero eso no significa que tienes el logos. ¿Entiende lo que trato de decir? Tú puedes tener la Biblia, la palabra, la rima, y puedes ser capaz de leerlo y decir: esto es la rima, la palabra. Pero hasta que el concepto sea revelado a ti, tú no sabes lo que está escrito ahí. Puedes citar la rima, pero no sabes lo que está escrito, no entiendes lo que está escrito en verdad ahí. Entonces ahora, esa palabra logos es usado en Juan 1:1. Y esa palabra rima es usado en muchos lugares en la Biblia, pero en Juan 3:24 dice, porque al que Dios envía habla la palabra de Dios. Ahora yo digo esto, ambos son necesarios. Si hay un tema que necesito entender, captar, y no tengo la rima, la palabra escrita, nunca voy a saber lo que es ese tema, porque no tengo la rima, no tengo nada escrito, no tengo ninguna clase que ha sido hablado ese tema. Entonces, ¿cómo voy a entender algo que no sé, a menos que caiga del cielo? Pero en verdad, necesito, lo primero es, la única forma de entender la palabra de Dios, lo primero es, tengo que tenerla. Tengo que tener la rima, tengo que ser capaz de leer, tengo que oírlo en algún lado de modo que entienda. Ahora, quizá pueda leerlo y pueda oírlo, pero tiene que haber algo más que ocurre en este proceso. Se usa la palabra alquimia. Tiene que haber una reacción química que ocurre, y cuando esa química ocurre, tú lees algo y hay una reacción química que ocurre, y cuando eso ocurre, convierte la rima en logos. En otras palabras, convierte la palabra escrita en un pensamiento, un concepto, una idea de Dios. Y cuando esa alquimia ocurre, cuando la revelación del Espíritu Santo se mueve sobre ti y te muestra la palabra de Dios, lo que en verdad recibes es el logos, el concepto, la idea que Dios quiere expresar en esa palabra, en esa rima. Mucha gente está afuera y citando la rima, sea la Biblia. Cada denominación cita la escritura, la rima, y los testigos de Jehová y todo el mundo lo hace eso. Ahora, tú puedes regresar y puedes tomar muchas referencias de lo que el hermano Branham dijo, del mensaje. Ahora, alguien vino a mí y me dijo una vez, y yo hablé de esto antes, perdóneme, muchas de las cosas he dicho antes. Alguien vino a mí una vez y me dijo, hermano, nuestro pastor en África, él no lee la Biblia cuando predica. Él no predica de la Biblia mucho. Pero en verdad lo que hace él es, él nos predica lo que el hermano Branham dijo. Entonces él lee sus sermones, lee muchas citas de su sermón, muchos párrafos de su sermón, de muchos mensajes, y hace un mensaje, y él nos predica eso como su mensaje para la iglesia. Entonces la persona me dijo, entonces nos gusta oír lo que él predica, cómo lo hace, la forma en que lo hace. Y no estoy deteniendo que nadie escuche los cassettes o lean los libros. Pueden oír todo lo que quieran y no te va a hacer ningún daño, sino te va a hacer mucho bien. Entonces, esa persona me dijo, y yo te hago una pregunta ahora, y le dije, años atrás, cuando el hermano Branham estaba vivo, él tuvo un gran problema. La gente tomaba su mensaje y lo expandía o lo trataba de explicar. Lo que hacían era, tomaban algo que dijo en este mensaje y lo juntaban con otro que dijo parte en otro mensaje, y en verdad lo hacían decir algo que él no dijo. Lo sacaban de contexto. Y yo te hago esta pregunta. ¿Es alguna diferencia tomar una referencia aquí, una cita acá, un párrafo acá, juntarlo todo y decir, este es mi mensaje? Eso no es hacer lo mismo que estaban haciendo allá, cuando el hermano Branham estaba vivo. Yo espero que no nos esté aburriendo con todo esto, pero esto en verdad son algunos de los problemas que tenemos que enfrentar hoy en el mensaje. Y es por eso que todo tengo que basar todo esto en la escritura. Y yo usé un ejemplo cuando estaba hablando de esto. Y esto es, si por ejemplo tú vas a la universidad o tomas una clase en la escuela o en cualquier lado, cualquier clase que tomes en la academia o en la universidad, si tú tienes un profesor o alguien que te da las clases, cuando hablemos de la universidad para que entender mejor, y él tiene un libro y él prepara muchas clases, y mientras vas tú a las clases, él empieza a hablarte y pone un título quizá y empieza a hablar y explicarte y te da la rima del libro, la palabra, lo que dice el libro, los conceptos del libro. te da la rima, te explica en una clase y trata de explicar lo que el libro dice al respecto de un tema, de un asunto. Ahora, para que tú saques beneficio de esa clase, tiene que haber esa alquimia que ocurre, esa reacción química, esa revelación, ese entendimiento. Cuando algo cae dentro de ti, algo, entiendes el concepto, lo que está tratando de leer. Y recuerdo cuando estaba en la escuela secundaria, teníamos una profesora que nos enseñaba cálculo y era una cosa increíble. Y hablaba, era un demasiado complicado para nosotros, era muy intelectual. Y cuando hablaba, nunca podías entenderla. Nunca se ponía al nivel de nosotros y hablaba con términos demasiado complicados y nunca entendía de lo que estaba hablando. Para mí, para entender algo, tengo que haber leído antes y tener una idea de la teoría y la filosofía y por qué, cómo funciona eso, dónde se aplica y las fórmulas y todo eso, de la forma que. Y cuando no podía entender eso, en verdad tuve un gran problema. Yo tuve un gran problema en eso. Nunca pude entender los conceptos. Entonces, yo traté de aprenderlo. Pero el problema es, si no tienes el concepto, la idea, ahora un día vas a ir al examen. Y ahora el que diseña los exámenes, él pone preguntas, diseña preguntas específicamente, no para examinar la rima que oíste, sino para examinar el logos. Él quiere saber si entendiste el concepto, la idea central. Entonces, si vas a un examen, por ejemplo, y él te da muchas preguntas complicadas para probar si en verdad entendiste el concepto, si yo memorizo cada clase que fui, cada con y escribo por cada pregunta que él me hace en el examen, escribo lo que la clase dijo al respecto. Entonces el asunto es, si no tengo el concepto de la clase, no voy a saber si la clase dijo aquí se aplica acá o esta clase aquí se aplica a cierta pregunta en el examen ahí, porque no entendí la lógica, no entendí el concepto. Entonces yo puedo ir a un examen y puedo escribir todo lo que la clase ha dicho, las notas, o puedo parar detrás de un púlpito y citar todo lo que el hermano Branham dijo. Eso no significa que entendiste el mensaje o que tienes el mensaje. Eso no significa que estás en el mensaje. Tú únicamente lo entiendes cuando captas el logos y el Espíritu Santo te revela a ti personalmente. Y cuando Él te revela, siempre te va a llevar a la Escritura. Y luego, cuando tienes la revelación de la escritura, tú en verdad captaste el mensaje. Y entonces puedes hacer cualquier pregunta que quieras. Y si tengo la revelación de esa verdad, yo puedo mostrarte y responder cada pregunta que me digas. Casi todas, dependiendo cuán profunda es la revelación. Cada uno tiene diferentes niveles de revelación. Y la gente se pone nerviosa. Si no pueden citar lo que el hermano Branham dijo, ellos no están seguros si tienen el mensaje o tal aquel, o aquello. Pero tú nunca tienes. Si estoy hablando a un grupo de gente aquí que han estado leyendo la rima y recuerdan, tienen que leerlo y escucharlo, porque esa es la forma en que Dios usa para combinar la lógica del asunto, pero a menos que el Espíritu Santo no te lo revele, tú no has entendido el mensaje. Pero si estás predicando a alguien que en verdad tiene la revelación y estás predicando por inspiración de la palabra de Dios, tú sabes que lo que dice es la verdad o no. Tú tienes un testigo dentro de ti y sabes que eso es la verdad. Eso es lo que el mensaje dice. Eso es lo que el profeta dijo. Si es un tema en el cual él trató, ¿entienden lo que digo? Entonces tú no puedes estar protegido diciendo, oh, yo sé lo que el mensaje dice, o la referencia, la cita dice. Tú no has entendido el mensaje cuando puedes citar simplemente. Tú no has entendido el mensaje cuando lo único que haces es escucharlo. Tú lo entiendes y lo tienes cuando el Espíritu Santo divinamente te revela verdades a tu corazón. Y cuando esa verdad es revelada a tu corazón, tú puedes predicarlo de la Escritura, testificarlo de la por la Escritura y saber exactamente lo que es, y siempre va a estar correcto. Pero si solo citas el mensaje, vas a fallar el examen todo el tiempo, o la lectura, la clase, para estar en el ejemplo. Ahora, no quería confundirlos en esto, pero para mí eso es recibir el mensaje de la hora, captar el mensaje de la hora. Y cuando recibimos el logos, cuando recibimos el mensaje, entonces podemos predicar las verdades de eso, de la Escritura, usando la Escritura, y nunca tiene que ofender a nadie. Nunca debería causar que nadie diga: tú no estás en el mensaje, tú solamente no has captado la revelación de Dios. Eso es el problema. ¿Entienden lo que digo? Y yo sé si está en línea con la palabra de Dios y con Dios. Y hay otra cosa también, y es la aplicación del mensaje. Es interesante la discusión que leí acerca de las verdades de Dios y el mensaje de Dios para cierto asunto. El mensaje de Dios es lo que tenemos que predicar. Las verdades de Dios quizá no sean el mensaje de Dios, y eso es algo grande que decir. Pero si miras a los amigos de Job, ellos le citaron a Job la palabra de Dios, pero no fue el mensaje de Dios para Job, porque fue incorrectamente aplicado. Entonces tú puedes citar la Escritura incorrectamente aplicada, y la Escritura puede ser la verdad de Dios, pero el mensaje es falso. ¿Entienden lo que digo? Entonces tú puedes venir y darme citas de hermano Branham que son mal aplicadas a ciertas circunstancias, y tú puedes decir: este es el mensaje. No, no es. Quizás sea la verdad concerniente a una situación particular, pero si no es la misma situación aquí, ya no es la verdad, ya no es el mensaje, no es el mensaje de Dios para mi situación, no es el mensaje de Dios para esa situación. Entonces, la verdad de Dios quizá no son el mensaje de Dios, pero el mensaje de Dios siempre son las verdades de Dios. Entonces, el mensaje de Dios es la verdad de Dios, pero la verdad de Dios quizá no puede ser el mensaje en cierta ocasión. Y espero que eso no confunda a nadie. Y el otro asunto es: y cuando entiendes el mensaje, no te hagas el vivo con eso, sé claro. No seas un sabelotodo, como que te jactas, sé claro y simple. Ahora, el siguiente tema es, y quizá vamos a terminar ahí, es la temporada del mensaje, la estación. Yo sé que estos temas son controversiales, la gente puede discutir izquierda, derecha. No tengo deseo de discutir con esto. Solo te digo lo que mi convicción es de la Escritura, y yo creo que el Señor me mostró todo esto y me presionó a predicar esto, porque en verdad no quiero predicar esto. En verdad les digo, estoy cansado de problemas y asuntos, y no estoy interesado en crear división o controversia o nada de eso. Pero el siguiente tema que tengo que decir es esto: la temporada, la estación, los periodos del mensaje, el tiempo del mensaje. La gente no va a estar contento cuando diga estas cosas, algunas personas. Pero en cada edad, Dios designa una temporada, un tiempo para un ministerio, para lograr cierto objetivo. Ahora, si tú tratas de vivir más allá de esa temporada, lo que mucha gente está tratando de hacer hoy, están tratando de arrastrar el avivamiento de los 50 y los 40 una y otra vez. ¿Y sabes dónde termina esto? Todo termina en mucha imitación, manufacturación, y algunas cosas han estado bien, pero es muy difícil tratar de llevar una estación a la otra. Es cuando tenemos en lo natural estaciones en la naturaleza. Es difícil hacer durar que el verano sea invierno, o tratar de alargar el verano. Es difícil tratar de crear tiempo de cosecha cuando es tiempo de siembra. Porque el reino de Dios tiene muchas estaciones. Si tratas de trabajar, tratas de continuamente llevar una estación adelante, a prolongar la estación, y en verdad tienes que tener cuidado. Entonces, vivimos. Ahora, estamos viviendo en un diferente periodo, y lo siento, yo sé que la gente va a discutir esto, pero yo en verdad creo que hemos venido a un diferente día ahora de lo que fue 50 años atrás. Las condiciones en el mundo han cambiado, las condiciones en la iglesia y casi todo en la tierra ha cambiado. La tecnología ha cambiado, todo ha cambiado, las condiciones, la gente ha cambiado, los sistemas han cambiado. Y hubo un tiempo, y voy a mostrarles desde la palabra de Dios. Recuerdan, estamos haciendo un paralelo a Juan con el hermano William Branham. Hubo una estación para el ministerio de Juan, un tiempo, un periodo. Juan 5, 32 al 36. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Estaban tratando de encontrar a Cristo en Juan, pero en verdad él no era. Estaban confundidos, lo confundieron con el Mesías. Y vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, por un periodo, por una temporada. Nosotros tenemos muchos cassettes y libros, así que podemos escuchar a periodos pasados, a temporadas pasadas, pero las condiciones en que estamos es distinto. Cuando el profeta de Dios estaba en la tierra, y la temporada solamente dura mientras la palabra de Dios ha enviado para lograr en esa estación dura. Entonces el ministerio de Dios de Juan iba a llegar a un tiempo, y él tuvo 6 meses de temporada de predicación y llegó a su fin en 6 meses. Ahora, Dios tuvo un tiempo en los 40, 50 y los 60 cuando envió un mensajero, y su ministerio pasó por 3 etapas y transiciones, y terminando en 1965 cuando se fue con el Señor. Y cuando él llegó a su fin, su temporada terminó, porque había logrado lo que Dios dijo que iba a lograr. Y es como esa visión cuando estaba hablando, cuando estaban hablando con el hermano Dell, creo que fue el testimonio del hermano Dell, cuando él está en YouTube, cuando él tenía 19 años y hermano Branham habló con él. Yo olvidé exactamente el nombre del hermano, creo que es Dell, no puedo recordar exactamente su nombre, pero hermano Branham, él estaba interesado en promover el ministerio. Hermano Branham dijo: hermano Branham, podemos en verdad avanzar, expander tu mensaje, hacer que tu influencia llegue en diferentes, y seguramente dijo en diferentes palabras, pero estaba hablando que quería promover el ministerio, hermano Branham, a un nivel superior. Hermano Branham lo detuvo y le dio una afirmación que lo impactó, si creemos ese testimonio. Y eso era algunos meses antes que el hermano Branham muera. Y le dijo: hermano, Dios terminó conmigo. Dios ha terminado conmigo, y solo venimos a un avivamiento maravilloso, los tiempos grandes que él estaba en su ministerio, y todas las maravillas que Dios hizo y la gloria que Dios hizo. Pero él le dijo al hermano: Dios terminó conmigo. Y luego dijo que iba a haber un grupo de gente al final del día que iba a saber dónde estaban parados con Dios, que iban a ser capaces de manejar la palabra de Dios, y solamente hablarán cuando oigan, así dice el Señor. Y eso es la madurez que yo creo que Dios envió un mensaje a lo cual nos debe llevar. Yo creo que Dios nos lleve a esa madurez, a ese nivel de madurez. Pero hubo una temporada, un tiempo, una estación, cuando hubo la diseminación del mensaje, y yo viví ese mensaje, ese tiempo con el hermano Green y otros hermanos, Pearl Green. hubo una estación en el ministerio, hermano Green. Yo creo que Dios lo levantó como un testigo, y yo sé que muchos hermanos no lo querían, pero el asunto es, en mi vista, Dios usó al hermano Green para ser la punta de lanza, y Dios lo usó para encabezar este movimiento. Seguro que tenía faltas y todo el mundo tuvo fallas, aún los profetas de Dios en la Biblia tenían fallas y cosas, aún el hermano Branham mismo tuvo fallas en su vida, como todos lo tenemos, era un hombre. Vamos a hablar de eso más adelante, pero no esta noche. Entonces, vemos que el hermano Green tuvo un periodo y los cassettes y los libros estaban diseminándose en todo el mundo. Y cuando primero empezó eran los LPs y luego pasó a los cassettes. Pero ahora no tienes que tener un cassette o un libro, nada. No tienes que enviarles libros, nada de eso. Si tú quieres saber lo que el hermano Branham dijo, entra a la website. Cada sermón está ahí y puedes escuchar el audio de cada sermón y puedes leer la traducción. Y yo creo fue necesario ese periodo para que todo el mundo sepa que Dios envió un mensaje y que los hijos de Dios acepten ese mensaje. Pero ahora se ha desarrollado en algo totalmente nuevo. Ha cambiado esa idea principal, central del mensaje. Y yo creo que ha avanzado en eso. El mensaje nunca se termina. Cuando Dios lo dio, Él no lo cambia y no lo añade. No ha terminado. Pero respecto a la temporada y la bendición y el avivamiento que Dios hizo en ese tiempo, hemos llegado nosotros a otro tiempo. Y yo digo, necesitamos a Cristo. Necesitamos el Espíritu Santo este día como nunca. Vamos a hablar esto al final de lo que tengo que decir hoy. Pero entonces vemos, Él era una antorcha que ardía y alumbraba, Juan. Y Jesús dijo, Él tenía un testigo mayor que Juan. Ahora, yo quiero aplicar eso a los hijos de Dios. Tú tienes que tener un testigo mayor que decir, yo creo el mensaje, o yo oí al profeta. Tú tienes que tener un testigo que viene no de William Branham, que viene sino directamente de Jesucristo a tu vida y a tu corazón. Y esto es la iglesia necesita, lo que los individuos necesitan. Tú nunca vas a ser guardado porque has crecido bajo el mensaje. Nunca vas a ser guardado aún si has estado en las iglesias denominacionales y crecer bajo las guías de la Biblia, a menos que te encuentres con Jesús. Y al final del día, me impresiona una y otra vez que la respuesta es, a menos que nazcas de nuevo, no me importa a qué movimiento pertenezcas, pero tienes que nacer de nuevo. Solo tienes que nacer de nuevo, simplemente eso. No es pertenecer a cierto grupo, o a cierto movimiento, o a cierta interpretación, a cierta idea. Tú tienes que nacer de nuevo. Y eso es un asunto individual entre tú y Dios. Entonces necesitamos un mayor testigo. Jesús dijo, yo tengo un mayor testigo que Juan, dijo Jesús. Y hoy es simplemente predicar. Si recibiste el testigo de Juan, si recibiste el testimonio de hermano Branham, o el testigo, como hermano Branham como testigo, haciendo un paralelo, o si recibiste lo que él dijo, que está todo bien. Pero si haces eso el criterio, eso no es el testigo que necesitas. Necesitas un mayor testigo. Dios tiene que ser tu testigo. Individualmente tienes que encontrarte con Dios. Tienes que conocer a Dios. Ese es el testigo que necesitas. Y nacer de Él. Un mayor testigo que Juan. Y seguro recibimos el testigo que Dios envió. Pero necesitamos un mayor testigo, así como Jesús dijo. Mayor testigo que Juan. Ahora en Hechos 13, 24 y 25. Recuerden, tenemos que traerlo todo a la palabra de Dios y tiene que haber un paralelo. Es por eso digo, no puedo decir estas cosas a menos que sea una escritura que esté basado en la escritura. Cuando Juan, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él. Cuando Juan terminaba su carrera, dice su mensajero, su mensaje. ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él. Me hace aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y entonces, voy a cerrar con esta idea. Y vamos a regresar la próxima semana. William Branham cumplió su propósito. Cumplió su objetivo que Dios, por la cual envió. Ahora, ¿a dónde avanzamos de ahí? Ahora, eso es la pregunta. ¿Dónde estamos hoy y a dónde tenemos que ir? Y vamos a hablar de eso la siguiente semana. Porque tengo esta convicción firme. Lo que ha sido creado bajo el nombre del mensaje no es el mensaje original. Es algo nuevo. Y tiene otro espíritu que viene con él. Y no es el espíritu de Dios. Ahora, eso no es a todos los lugares donde vas. Estoy hablando generalmente. Estamos en una visión de helicóptero. La visión general y la dirección. La dificultad que tengo es, en verdad, yo quiero tener compañerismo con todo el mundo. Pero en verdad es difícil poner tus brazos y decir esto está bien con estas cosas que se oyen. Porque vemos, estamos en una distinta etapa ahora. Totalmente distinto. Entonces, el siguiente culto vamos a tratar de este tema. El siguiente. Y espero que el Señor nos bendiga. Amén.